Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En el estudio, yo pensé que se iba a vivir un clima de jolgorio, un clima festivo, una hermandad, te diría. Mariela nos conecta a todos, San Lorenzo, el Oeste, C5N, el amor que todo el mundo le tiene a Mariela. Es una de las conductoras más queridas del país. Está con nosotros Mariela Fernández. Y a mí se me llena el corazón de alegría de presentarla a Marie como invitada de Basta, porque la conozco desde que iba al colegio a Marie.
Sí,
así que
así es.
Estar compartiendo el aire otra vez, Marie, para mí.
Me infla el corazón.
Es un placer tan grande, mi amor.
De aquellos mates que iba a cebar a imaginar.
Claro, y antes.
A estar aquí.
Antes había 98 Renacer, donde el señor también trabajó.
También.
Ángel, y tome ese micrófono, por favor. Esta va a ser una charla de amigos, no es que le vamos a hacer un reportaje.
No sabía que Ángel había pasado por Vía 98.
Pasó por tanto la...
Ok, entonces esto va a ser como un bolillero. Sale la primera bolilla y dice el oeste.
El oeste.
Para que sacarnos este tema de encima, porque los del
sí,
oeste
porque
tienen
vos sabés
que hablar
que
del oeste.
Estos porteñitos.
Sí, que no entienden nada.
Creen que el oeste es como un pueblo chico en el que todos nos conocemos.
Sí.
Y en realidad es como...
Sí, se conocen todos.
No,
nos están demostrando
no nos conocemos todos. Hay como una especie de complicidad, hermandad. Hay una cosa que se comparte. El Sarmiento es como...
Une,
exacto.
Nos conecta, pero
la,
en realidad no nos conoce.
La vena cava, que va y viene, va y viene,
yo
va y viene.
Materias enteras en el Sarmiento.
Claro, ¿o no?
¿De verdad?
Bueno.
Pero no nos conocemos todos.
No nos conocemos por ser del oeste, por supuesto que no.
¿Y ellos creen que sí, que es pueblo?
Y ellos creen que sí, no. Claro. Están un poco envidiosos porque nosotros nos queremos mucho,
en realidad. No entienden nada, claro, les falta el amor del oeste.
Y en la capital se odian todos contra todos.
Así
capital es Twitter. Y el oeste es Facebook.
Instagram.
Con rock, con MySpace.
Licuos.
Pero no, el oeste te tira a vos, María, ¿te gusta?
Me gusta mucho, hace poquito, este año me mudé para Capital Federal después de 40 años de estar viviendo en el oeste y me estoy asfixiando.
¿Quieres morir? ¿Por qué?
Quiero huir de ahí, porque es una jungla de cemento esto, no hay verde. Cuando me pongo como loca tengo que salir a la terraza, irme al noveno piso y lo único que tengo es un pedacito de cielo.
Y sí, como en el tango.
Claro.
¿Entendés? Me falta el verde, me falta el fondito de casa con el laurel, con el limonero,
con la parrillita.
La parrillita.
Claro.
Sí. Sí, hay aire.
Sí, importa que sí.
Vecinos, no sé, barrio, no sé, niños jugando en la calle.
Vecinos con los que hablás y te conoces.
Claro.
Acá sí, los vecinos
sí,
no
sí,
los querés ver.
¿Hablás con gente del edificio?
No, con no. los encargados
sí.
De seguridad y con el encargado, ¿vale? Con ellos sí. Después con el, no, también con los horarios que tengo mucho.
¿A qué hora te vas de tu casa?
5:30 de la mañana. Ahora estoy medio.
Puta madre. Antes era a las 3 de la mañana.
Antes era a las 3. Podría irme un ratito antes, pero no, estoy medio vago. Neta, estoy llegando ahí con lo justo.
Ok, pero 5:30 es un... ¿Y te levantás a las 5 o 4:30?
4:30. 4:30 suena el despertador, 5:45, ponele algo de la cama, ducha.
¿A qué hora te dormís? ¿A qué hora te acostás? ¿Te predispones a dormir?
Depende. ¿De qué depende?
¿De qué depende?
De según cómo se mire, todo depende. Cuando duermo en Capital Federal, me acuesto temprano, generalmente. A las 10 de la noche ya estoy durmiendo. 10:30 más tardar.
Ah, tempranito.
Si estoy por el oeste, viste que en el oeste está la gente.
Claro, y el viaje.
Entonces por ahí me acuesto un poco más tarde y, no sé, duermo poquito.
Claro.
Okay. El problema, Mario, también es que...
O no duermo.
Claro. Bueno,
el problema
que toque.
Es que nunca llegás a configurar ese reloj biológico, ¿no? Pienso porque estuviste a la noche, no hace tanto tiempo, laburando con un programa, ahora a la mañana, antes habías estado todavía más temprano. ¿En algún momento pensás como establecerte y quedarte en un lugar?
No creo, soy bastante...
¿O un horario normal?
No sabía cómo decírselo, Juan, gracias.
Ah, de nada, Leo.
Pero pará, porque hay una cosa que vos podés querer decidir.
Soy
y hay
nómade,
otra que te piden los directores del canal. No, dicen, pero che, mira, tenemos que levantar esto.
También. Soy nómade, me aburro por ahí.
A eso quería ir.
Sí. Mira, nunca pensé que iba a venir a hacer psicoanálisis. Basta de todo.
¿Haces 500 psicoanálisis, María?
Soy así como culo inquieto, como soy muy... Sí, me estoy dando cuenta en terapia, en realidad, que es como que me falta madurar, como que soy una eterna niña, me gusta jugar. Agarro bicicletas en un estudio de televisión, patinetas.
Mirá, eso que yo nunca
me pongo a cantar Tita Merelo, qué sé yo, no sé, me gusta jugar, me divierte
eso
esto.
Es muy de millennial, cantar mi Tita Merelo y todo eso. Es muy de pendeja, pero escúchame. Y pero ¿sos vos que te aburrís de los horarios o es más responder a las necesidades del canal y te piden, mirá, necesito reforzar esto?
La última vez que cambié, que fui para la noche, fui a pedir un aumento. Dije, si quieren que siga madrugando, quiero ganar tanto.
Sí.
No había ese dinero. Dije, bueno, listo, no madrugo más, denme otro horario. Hace 9 años que vengo madrugando, estaba muy cansada. Y dije, bueno, si hay una retribución económica, claro, hago el esfuerzo.
Vale,
no sé
tanto
si está bien o está mal, pero está, es perfecto, lo que me pasó.
Está perfecto, porque aparte dio excelentes resultados. Ah, no, te pasaron a la noche.
Sí, me pasaron a la noche. No me aumentaron.
No aumentaron.
Dijeron, ¿cuánto no querés ganar? Y yo dije, ¿qué?
Pero anoche te fue re
pero
bien.
Pero si medimos también un montón. Sí, o no, Diego, no me dejes mentir. 6:30 de la mañana estábamos, había días que estábamos en 5 puntos de rating.
Bueno, fue un momento muy especial, recuerdo, porque yo me voy también a los pocos meses y el programa estaba explotado de rating y nosotros ya no teníamos cero motivación y no lo queríamos hacer más.
Nos pusieron un techo. Nos dejaron ser.
Y se juntaban los gerentes de los otros, del otro canal, para ver cómo hacían justamente para bajar al programa nuestro.
Y se bajaron solos.
Y un día dijimos, ella fue quien toma, y yo, no lo hacemos más.
Uh-huh. Claro. No lo hacemos si más. Si no lo valoraron, no y lo hacemos más.
Eso
perfecto
pasó. Sentimos claro que no lo valoraron.
Y está muy bien.
Estamos y nos
en vivo,
enojó.
¿Ros? Ah, pensé sí que estábamos en una
roba. Y nos enojó. Yo me acuerdo sí que estábamos re enojados sí, sí, y ese enojo ya se trasladaba al aire sí y al día a día. Y dijimos,
no estaba bueno.
No, ya está, basta.
Pero aparte el espíritu que ustedes dos tienen juntos al aire es totalmente el contrario.
Aparte había como una especie de boicot en un momento. Había gente que no la pasaba bien con ajá esto de que a nosotros nos iba bien o con... No
¿dentro
sé
del canal decís?
Claro,
claro.
Entonces nos empezaron a limitar. No hagan esto, no hagan esto, no hagan aquello, ¿viste? Entonces...
Porque le va mucho claro, mejor que a nosotros.
En un momento empezamos a bardear para decir, bueno, que levanten el programa. Y la bardeamos y venía más.
Y claro.
Y en un momento dijimos, bueno, hagamos el mayor escándalo posible para que levanten el programa. A la otra vez, 4 puntos de rating.
Claro, ¿cómo le van a levantar?
Con el medio al otro.
Todo lo contrario.
Y un día Mariela dijo, hasta acá llegamos.
Muy bien, Mariela. Y...
No, en realidad fue porque no me dieron guita. Si me daban bueno, la plata, por ahí me quedaba.
Para que te levanten. Y lo que hace eso es levantar el rating. No,
yo pedía un poquitito más de plata, porque tampoco pedí mucho. Uh-huh. Dejémonos de joder. A lo
en
que estén escuchando.
¿En porcentaje? ¿Cuánto habías pedido?
Un 20% más, un 30% más.
Un 30% más.
Un 30%
más.
Dale,
un 30% más.
Negociado un 20%, te digo.
Era un 30% más.
No tengo un 30%, tengo un
20%. Y no me aumentó. ¿Eso fue? ¿Qué año fue? Bueno, sí, no.
Igual
no
están las placas que no aumentan, así que no pasa nada.
Tal cual. No me acuerdo a dónde iba.
No importa.
Bueno, y te fuiste a la noche.
No, claro, ahí fue que pedí era ponerle un 25, un 30 pedía y quería hacer de 6 a 8. Yo me había puesto con que de 6 a 8 era. En ese momento hacía de 5 a 6 nada más, creo.
Claro.
Y quería hacer de 6 a 8, de 6 a 8. Y bueno, dije, no hay plata, no 6 a 8, denme uh-huh otra opción. Me dijeron la de la medianoche y dije, bueno, ¿por qué no?
Está bien.
Y me gustó. Me habían prometido un programa que lo pudimos hacer el primer año. De hecho, durante el primer año de No te duermas me nominaron para como labor con mejor conducción uh-huh para APTRA, para
sí, sí.
Martín Fierro del Cable. Gracias.
Sí.
Y después medio se desvirtuó también. Me empezaron a sacar los columnistas, medio se empezó a desarmar el programa y estaba de repente a la noche ahí parada, sola.
Claro.
Sí, bueno, vamos con... Era presentar informes.
Bueno, también C5N pasó por unos tiempos muy difíciles de cambiar de dueño, de que el dueño fuera en cana, de que esté sospechado de diferentes cosas. Y nada, eso también hace que todo sea mucho más difícil, ¿no? Porque,
sí,
porque siempre aparte el que tiene que poner el hombro es el tipo que labura, básicamente.
Exactamente.
¿Qué es eso? Es el que la paga.
Y lo que me pasó con lo de la noche también fue como, digo, bueno, ¿por qué cambio para la mañana? Porque también me empezaba a aburrir en esto de estar sola y como ahora estoy en pareja y estoy muy bien y estoy como con ganas de formar una familia.
¿Eso también hablas en terapia?
Sí. Y público, lo estoy haciendo acá público. Ya
bien
lo hice público en una nota de La Nación.
Ah, muy bien.
Hermoso.
Entonces Mari dije, ¿por qué no madrugar, llegar a casa temprano y hacer un poco de
vida
la
familia,
vida de familia?
Sí, muy bien.
¿Y sí, está
cómo viene eso?
Y ahí andamos, organizando un poco.
Con, muy bien.
Con muchas ganas.
Ajá.
Pero bueno, el universo dispone, ¿viste? Que fluya.
Claro, claro.
Pero sí, se empezó a hablar del tema, de a ver si convivimos, las ganas de volver a ser mamá.
Muy bien.
Esperá, va a tener una hermana.
Mirá, espera, no estoy buscando,
años.
Tengo el DIU puesto.
Bueno, tampoco tantos datos.
En este programa confesás cosas que después me parece que te arrepentís un poco, en general, digo, te digo por confesiones
es que
anteriores.
Ustedes,
si todos
se apuntan
en una parte del cuerpo.
Si vos supieras.
Los quiero, tanto los bueno. quiero.
Y
nosotros logran
también.
Sacar las mil corazas que
no,
tengo.
No, vos solita, nosotros ni te preguntamos. Lo de ser
es que
mamá.
Se sienten confianza, aparte claro. le ponemos a Ángel y que labura con ella todos los
a
días.
A este lo conozco desde el secundario.
Sí, claro.
Che, bueno, pero avistamos, ¿no? Que tengo un frío bárbaro.
Y aparte que estamos en vivo por Instagram, okay, okay. Estamos en arroba hasta todo y ahí está Rose registrando todo. Nunca lo vi así a Diego Ángeli, nunca
¿cómo?
Lo vi así.
¿Callado?
No, sobrio. Y aparte, entretentado, emocionado, como sí. enternecido por esta situación. Así que quiero que me hables de él para terminar de incomodarlo. ¿Cómo es laburar con este sujeto todas las mañanas de tu vida?
A mí me cambia el día, Dieguito Ángeli. Es un loco, yo también soy loco. Creo que somos, en ese sentido, como muy parecidos, somos muy infantiles. Llegamos, no hablamos con nadie. Ahora, bueno, como hay movimiento, estamos medio obligados a hablar con todo porque somos... fóbicos sociales.
No lo hubiese pensado jamás.
Sí, sí, sí. Somos fóbicos sociales y ahí nos vamos acomodando. Es más, de hecho, hay veces que con Diego no hablamos detrás de cámara.
Tampoco. Pues no hace falta.
O sea, hablamos y sucede y ocurre todo lo que ocurre en lo que ven ustedes en la tele y después por ahí termina ese momento y no hablen toda la mañana con Diego.
Me
tomé un mate con claro. Diego.
Me los imagino, ¿sabes qué? La misma, te siento, pero en un noticiero de canal abierto. Me gustaría verlos.
Me encantaría.
Me gustaría
estaría muy
verlo.
Bien, estaría muy bien.
Porque esa me parece que es la renovación
yo
del noticiero.
Yo esa la iba a ir a proponer
sí.
a un... Se me había delirado y dije, me voy a los dos canales de aire más grosos que hay. Y sí. propongo,
a los dos juntos.
Sí. Y dije, quiero de 6 a 8 con sí. Jopo Ángel y tan... Ya, plata.
¿Y no te tentaron de...?
No, nunca me llamaron.
Nosotros,
nunca.
Ah,
no sé
cadenas.
Si a Jopo lo han llamado.
Pasa que el tema es que María dijo, y yo quiero ir a Telefe y que Jopo vaya al Canal 13.
No, no es así.
Pero no hubo propuesta, pero me encantaría, claro que sí, ¿cómo que no? De 6 a 8 yo creo sí. que la rompemos.
Sí,
yo creo lo mismo también, ¿eh?
Por ahí no.
Sí, yo creo
y en otro
mismo.
Horario también. Yo
por ahí
que...
suena soberbio.
No, para así. Mí lo más importante que tienen, aparte de la profesionalidad, y ahora nos vamos a meter en el oficio del locutor haciendo presentación de noticias, es la química que ustedes tienen. Eso es indestructible. O sea, al aire lo que se nota es que se adoran y que les encanta laburar juntos, y eso se puede llevar a cualquier canal y a cualquier horario, no importa dónde los pongan. O sea, eso no se consigue. Ahora, por lo general, ponen dos tipos al aire que no se conocen, medio que se odian, que los juntaron ahí, que no sabe quién es quién, y ustedes se conocen hace mucho tiempo y laburan juntos. Pero bueno, ¿cómo es el laburo del locutor en las noticias, María? Que es distinto a un periodista. Recién ¿yo? Estamos hablando de eso con Diego. Por
ah, mirá,
tengo que advertirte de algo. Tuve una charla sobre este tema con
sí,
Diego antes,
sí.
antes de que vos vengas y nos pusimos a hablar justamente de qué cosas te podían preguntar. Y justo hablando, en un momento me pareció genial algo que vos decías y que destacabas entre la gran diferencia del trabajo en cámara del que es locutor y del que es periodista, sin echar ni ser peyorativo con el periodista, desde ya.
Por supuesto, no, pero distinto.
Las aptitudes,
de hecho,
las
yo no puedo hacer un montón no. de cosas que hace el periodista y desde no ya, soy periodista cuando muchas veces se creen que lo soy.
Y nosotros formamos un equipo de locutores en un momento en un canal de periodistas.
Exactamente. Éramos muchos locutores
claro,
ahí hace 5N, en el comienzo, es verdad.
Y que nos pasaba un poco el hecho de cómo le comentás la tarea del locutor, decir, no, yo quiero hacer este relato sobre la ciudad, y que en ese sentido nos entendíamos muy bien y...
Y también como que fue fluyendo un poco,
pero,
¿no?
Claro,
de a poco,
pero,
porque al principio era como más estructurado y de a poquito nos fuimos animando.
La diferencia uh-huh. a veces de que entre el trabajo del periodista y el trabajo del locutor es diferente, los dos llegan a lugares diferentes, el locutor no llega a donde llega el periodista, no. pero el periodista jamás llegará a donde llega un locutor.
Y el locutor tiene una
locutor,
preparación,
claro.
sí, tiene
y la
otro...
la diferencia entre lo que es informar y comunicar. O sea, uh-huh. quizás nosotros nunca podamos informar, pero ¿cuánto le cuesta comunicar a un periodista? Porque están hechos y formados de manera diferente, no por incapacidad de cada uno u otro lado.
Uh-huh. Sí, en cuanto
a
una
¿hay
forma...
Hay que matar a los periodistas, las 7 preguntas que me surge el pido que están partiendo sobre la mesa.
No,
la grita entre periodistas y locutores.
No, pero yo la verdad es que nunca lo había pensado así. Diego recién me lo menciona y lo que yo le decía es si el periodista
es cierto,
puede tener
eso,
como materia prima...
Locutor.
Sí, claro, pero, la información, pero de ahí que haga entender
claro,
a la gente qué es lo que quiere transmitir, es diferente.
Para mí el éxito de Mariela, esto es personal, tiene que ver con que es locutora.
Claro.
En un lugar de en un lugar de periodistas.
Y ciclista, ¿no? El ciclismo me parece también es uno de los pilares de toda su carrera, ¿no?
La pregunta del millón es, ¿te dolió?
No dolió, no dolió.
No dolió en el momento, por la adrenalina.
No dolió en el momento, no dolió después. ¿Tampoco? No hubo moretones, no hubo golpe, no hubo nada.
Ah, sos inmortal.
Y yo te digo, después de verlo, porque lo ves y decís, dije yo, se hizo mierda.
Sí, claro.
Y no, yo lo que la que se me ocurrió pensar y me da alegría decirlo y verlo así es, me atajó mi viejo en el aire, ¿entendés? Amor. Es como que, no te hagas mierda, ¿entendés? Claro. Y me acomodó y hasta estallé en una carcajada, aplaudí y me divertí.
Te la cambio, de contrafente, la pego un pelotazo. ¿Crees que hay algo más después?
Sí, no sé qué, pero sí. ¿Sí? Somos energía, uh-huh. Sí, creo que hay algo más después y ahora es como que somos universo. Somos...
Es esperanzador que haya algo más, no por nuestra propia... Y también en parte sí, por nuestro propio...
Y así
no sé.
Todo le tengo miedo a la muerte. Uh-huh. Así todo le tengo miedo a la muerte. Pero me parece que es el miedo a lo desconocido más que a la muerte. Y el otro día lo vi en terapia, es más miedo a la vida que miedo a la muerte. Porque a veces la vida hay que poner
ahí,
para
ahí
vivir.
Ahí tiene el freno de mano. ¿Dónde estoy siendo? Estoy hablando de terapia al aire.
El otro día Martina me decía que está empezando a estudiar esto. Me dice, vos no tenés filtro, vos no medís. Empezá a ponerte un filtro cuando vayas a dar una nota. En este momento me lo pongo.
No, está bien, pero digo, y por ejemplo, cuando tuviste el tema de la CB, que ya hemos hablado varias veces acá, y... No voy a ir ahí. No, el momento. ¿Tuviste miedo de morir esa vez?
No.
En
realidad, cuando llego al Fernández y me hacen la tomografía computada, a la media hora me dan el resultado y me dicen, me muestran la placa y había un manchón de este tamaño, ponen una pelota de tenis. Y me dicen, hay que hacer una resonancia magnética porque puede ser un tumor, puede ser una CV, puede ser un derrame, pueden ser un montón de cosas.
Ninguna buena de las que te habían nombrado.
Ninguna era buena. Y me hice la resonancia y esa resonancia tardó unas 3 horas y media, 4 horas en el resultado. Esas 4 horas, no sé si miedo a la muerte es un poco. No sé si miedo, pero me despedí de mi vieja, le pedí a mi vieja un montón de cosas para que hiciese con Martina.
¿Y cómo lo tomaron?
Y yo creía que iba a ser un tumor y ya veía, me imaginaba que me iban a abrir la cabeza, como que pensé lo peor. Cuando vino el resultado y me dijeron, es una CV, quédate tranquila, no hay derrame ni nada, y solté, aflojé y fue como gratitud instantánea.
De todas maneras, la palabra CV es bastante fuerte. No es una palabra.
Pero ahora ¿no es más común ahora?
Sí, no, por supuesto que es más común. Y
me parece que yo fui uno de los primeros casos, el de Vero Perdomo, el mío.
Estamos más informados, me parece, respecto a lo que significa una CV. No sé si es más común. Para mí tuvo, no sé, es cotidiano, le pasa a un montón de gente.
Yo hasta lo escucho que lo usan mucho haciendo chistes. El otro día lo hablaba con Martina y digo, mirá qué loco hacen el chiste. Sí, me está por dar una CV. Sí, me está por dar una CV. Y hasta yo me reía, digo, me daba gracia. Y después me puse a pensar y digo... No está bueno, porque es como que si estuviera... mira si me está por dar un cáncer, me está por dar un cáncer, me está por dar un infarto. No piensan en toda esa gente que por ahí tuvo el cáncer o que tuvo el ACV o que tuvo... Se lo están como tomando con mucho humor, quizás sea por mi declaración de aquel entonces.
Es un caso único.
Tiene que ver también con exorcizar los miedos de esa manera, de la misma manera que haces un chiste en un velorio.
Ponerle humor.
Tiene que ver... Más que nada para escaparle al miedo.
Pero no veo ese humor en otro tipo de enfermedades.
No,
por
como
ejemplo,
que se tiene más
cáncer.
Cuidado, no más respeto para hablar de otras
cáncer,
enfermedades que no se las menciona, de hecho.
Y un accidente cerebrovascular es tan mortal como un cáncer o tan fulminante.
Si
es
no
más,
se agarra
con
tiempo.
Un cáncer podés vivir toda tu vida si lo sobrellevas y hasta lo superás. Una CV te mata, te deja turuleco y...
Sí, tiene secuelas
no
muy diferentes. La mencionas a Martina, que ya tiene 18.
18.
Que empezó su carrera universitaria y que también es consejera tuya, ¿no?
Sí.
¿Y qué te marca de las cosas que ve al aire, ponele? Hasta acá, mamá. Bueno, esto no sé si
está
tan
bueno.
Esto,
por ejemplo, lo del otro día, no tenés filtro, fíjate lo que decís. Cuando di la nota en La Nación y contaba un poco lo que me pasaba hoy por hoy en el amor, y si me lo hubieras dicho, vos sabés que yo desde que tengo 0 años que no quiero tener hermanos, ¿cómo vas a decir que querés tener otro hijo? ¿Viste? Se ofendió, le salió la nena por
mirá,
ese lado.
Claro.
Entonces me decía, medite. Después tiene muchas ideas, a ella le gusta aportar muchas ideas
para
el programa, es creativa.
Sí.
Muchas veces va al canal, las propone, nunca le dan bolilla. Pero...
¿Y de qué quiere laburar? ¿Qué te dijo?
Y tiene ganas de armar, de organizar un Lollapalooza.
Finkelstein teléfono.
O sea, empezó con el tema de producción, que no le gustaban las cámaras y qué sé yo, y que quería de estar detrás de cámaras. Y cuando estaba por terminar el quinto año, se puso a averiguar carreras y vio que esta gestión de medios y entretenimientos era como muchísimo más amplia.
Claro.
No era solo producir, sino que era dirigir y de repente era de todo. Teatro, televisión, radio... Bueno, todo, todo, gestión de medios y entretenimientos, como lo dice muy bien el nombre de la carrera.
Sí, por supuesto.
Y cuando empezó a estudiar, como que la flasheó y dijo, no, yo...
Martina Palusa.
Tengo que armar, que organizar un Lollapalooza, porque, o sea, me gusta producir, pero me gusta más como verla desde arriba y dirigirla, ¿viste? Organizarla y dirigirla.
Claro. Salto de tema para que hablemos un rato de San Lorenzo, porque es otra de tus grandes pasiones.
Ajá.
Y... Y bueno, no sé si hablar tanto de fútbol, pero sí que pudiste ser la voz del estadio.
Sí,
de San
dos
Lorenzo.
Veces.
¿Dos veces?
Sí, dos veces. Para el Día de la Mujer.
Sí.
MacFoot, que es una agrupación que para el Día de la Mujer, siempre en el mes de marzo o abril, este año que viste que se demoró el comienzo de la Superliga, se terminó haciendo en abril. ¿Este año o el año anterior? No me acuerdo, en el anterior. Este año no me llamaron. ¡No me llamaron este año!
O sea, te van a llamar. Lames, por favor.
No voy a estar para la despedida. No puedo decir la fecha todavía, pero voy a estar en la conducción con Diego Díaz para la despedida del Pipi Romagnoli.
Del Pipi Romagnoli. Ahí va.
¿Y cómo te pega la despedida del Pipi?
Y me re pega.
¿Y sí?
Es un re ídolo y estoy feliz. Cuando me llamaron para poder conducirla, me puse re contenta.
Qué bien.
Re contenta, sí.
¿Seguís yendo a la cancha, a la popular, y pararte en el paravalanchas y esas cosas, y escupir a la gente, no?
Y tirar vasos con medio.
Me lo prohíbe Martina.
Otro filtro.
No, porque la gente, si fuera inventé. Por mí, sí lo haría.
¿Quién te hizo San Lorenzo?
Sola.
¿En tu casa no son de San Lorenzo?
No, en mi casa son de River. Me hice de San Lorenzo.
¿Por qué?
Porque me quise rebelar contra mis padres.
Pero rebelar, era más fácil hacerte de Boca para rebelarte.
Es cierto, pero era fácil.
Era obvio.
Siempre era obvio.
Claro,
a mí me gusta lo complicado. Entonces dije, ¿por dónde vamos? Me gustaba Independiente por el nombre.
Claro.
Independiente. Y San Lorenzo me gustaban los colores. Y justo conocí ahí un chico del primario, qué sé yo, que me gustaba y era de San Lorenzo. Y dije,
ahí está.
San Lorenzo.
Vamos a momentos importantes en la vida del club. Por ejemplo, Rosario, ¿estuviste ahí?
No me dejó ir mi mamá.
¿Qué edad tenías en Rosario vos?
Estaba en quinto año, año 95, 25 de junio del año 95.
Tomá, la fecha completa te tira.
Sí. Me armé todo el cotillón en casa, vi el partido, lloré, me emocioné, salí a la calle sola. Bueno, vos conocés donde vivía
en
mi infancia, conocen mi casa materna y paterna. Salí a la esquina de Rosales y Banini, ahí en el Palomar, a festejar sola.
Sola, pobrecita. Pero dice ella, sola.
Salí sola, con las banderas, pero contenta porque San Lorenzo había salido campeón.
¿Cuál que gritaste de San Lorenzo?
El de penal de Ortigosa. Sí, en el 2014 por Copa Libertadores. Sí.
¿Jugador más querido de San Lorenzo? Aparte del Pipi, ¿no? Que es el ídolo que nos queda en actividad.
Y tengo, porque lo he cruzado muchas veces en la cancha, mucho cariño por Oscar Pacet, que fue el arquero. Besos para
lindo regalo.
Muy bien. El arquero se lanzó campeón en Rosario.
Del 95. 95. Y después de ir a la cancha lo empecé a cruzar y siempre, Cuerva, viste, muy buena onda.
¿Y el más puteado?
El más puteado por mí.
Yo tengo uno que lo he puteado mucho, lo quiero.
Boti. Que de hecho el día que tuve que hacer la voz del estadio, me tuvo que tocar presentarlo porque jugaba. Botinelli, ¿a dónde fue?
A River.
¿A River? ¿Estaba con River o en Arsenal?
No, el año pasado ya estaba en Arsenal.
Sí.
En Arsenal creo que estaba.
Ah, el año
entonces,
pasado,
o el anterior, no me acuerdo. Este año no fui. El año pasado o el anterior. Bueno, no importa. La cuestión es que lo tenía que presentar a Botinelli.
Sí.
Entonces, presentando y enumerando a todos los... En el arco, con la... Con la número 3. Jonathan Botinelli.
Para que lo chifló todo el estadio.
Todo el estadio.
Malo. ¿Pero por qué? ¿No era malo Botín el
que estaba haciendo? No, no, por cómo se fue.
Por cómo se fue.
Por cómo se fue.
Claro,
¿qué? Cómo se fue.
Qué injusto eso para algunos jugadores.
Y en ese cuarto de esa casa de ¿tuviste pósters así de San Lorenzo?
Claro, jugador.
¿A vos te pasaron algún dato?
No, no. Yo no conocí esa casa.
Yo no dije nada.
Pero porque quería llegar a eso, a póster de, obviamente, si va por el lado del fútbol va a ser con San Lorenzo.
Tenía, me acuerdo, yo tenía, se me dio por un año, escribí, toda mi pieza eran grafitis y el que venía tenía que poner o hacer dibujos o escribir frases. Yo no sé si llega, si llegó a ver Ripoll ese cuarto.
Me parece que no.
Después se me dio por pintar todo de rosa. Ajá. ¡Qué locura!
Cuando te hiciste señorita.
Quiero llegar a...
Cuando no, quise, no, hacer, cuando colores. Intenté, nunca, nunca lo logré.
Mariela fue una de las primeras personas que se tiñó el pelo de cualquier color. Me,
violeta.
Violeta, tenía. Era violeta, te habíamos,
claro,
puesto violeta,
violeta
en la época.
Era.
Sí, claro.
Violeta.
lo que yo quería saber es si además de los pósters de fútbol había algún galán, tipo póster puerta de...
No,
o uno de la
Pop. No, no.
¿Y un jugador de
yo jugaba los carritos rulemanes. Le ponía masilla a los
autitos,
a
de
los autitos cuchara, con obvio. La cuchara, entre sí, dos señoría. Hermanos varones más chiquitos en la cuadra del barrio, la mayoría hombre, jugaba a la escondida, me trepaba de los árboles.
Eso es el oeste, ¿ves? Que no lo querés reconocer.
¿Quién jugaba? Claro, ¿cómo es qué jugador de fútbol te identificas?
No juego al
¿no?
fútbol.
Pensé que pateabas un poco.
No, no, nunca se me dio.
No.
Sí jugué mucho tiempo al handball. Me gusta más handball. Handball. Sí.
No,
no, no, no me tenías ahí.
¿No tenías un tatuaje de fútbol?
Tengo un tatuaje
en el hombro.
Acá en el
hombro. El mal de final por penal. ¿De qué era eso?
Ahí va. Este es un dibujito que está en el libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, que
ahí
cuenta
va.
La historia de los mundiales.
Sí.
Y lo leí, me gustó muchísimo ese libro, me gusta. Lo tendría que releer porque ahora que le agregaron los mundiales,
claro.
El que tengo yo creo que es hasta el 2004, no me acuerdo.
Sí.
2006. El de Alemania. Y me gustó el dibujito porque es un diablito y un angelito jugando un partido de fútbol y es un poco lo que siento que pasa en mí, ¿no? El bien y el mal.
Sobre todo ahora.
Definiendo por pena.
Escuchame una cosa. Acá tenemos unos dulces para que disfrutes. Es de Scarlett, porque
gracias.
Este fin de Scarlett va a estar en tu casa, tiene que estar en tu casa. Hace tu pedido al 0810-220-7288. Busca tu sucursal más cercana en Scarlett con scarlett.com.ar. Este fin de semana, si es dulzura, es Scarlett y es Mariela Fernández. Maru Fernández es su Twitter, para que le manden mensajes ahí. Están llegando un montón
guión bajo,
de menciones.
Guión bajo, arroba Maru Fernández, guión,
guión bajo.
Bajo.
Es cierto.
Perdón, es una... Sí, es una chota tener el guión bajo, pero
no,
bueno,
no,
ojalá entonces tuviera un guión bajo.
Y los mensajes que están llegando a la cuenta de Basta son hermosos, me cae muy bien Mariela, siempre me acuerdo que a las 5 nos hablaba las madres con bebés muy chiquitos que no dormían.
Mirá.
Los extrañé mucho, el despertar es fantástico con ustedes, dice Moni, la mejor dupla de los programas periodísticos, dice Aníbal González, lejos, 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 despertarme a carcajadas siempre. Genia, ese dúo, la puta madre, cómo los quiero y los amo, dice Edu, genia de la vida. Gracias. Cristina, dice... ¿Qué más? La reina, la número uno, la amamos mucho, dice Maxi Gallagher, y todos son mensajes en esa misma tesitura. Te amamos todos, María.
Gracias.
Y me encanta que te vaya tan bien.
Gracias, gracias, gracias.
¿Y qué más vas a hacer de laburo? ¿Vas a empezar a...?
Y ahora estoy esperando, ahora que estoy un poquitito mejor,
¿sí?
Aviso, comunico que estoy un poquitito mejor,
claro,
de ánimo. Este año me tuve que bajar de proyectos copados que hubo al principio del año.
TBR, Corta por lo Sano.
Sí. También había arrancado en la 100 con Guido Casca la mañana,
es cierto. Uh-huh.
Y...
Pero bueno, ya vendrán espacios mejores.
Yo creo que sí,
claro.
Yo creo que sí. Lamentablemente por esta cosa de que yo sentía que me faltaba alegría, sentía que no tenía ganas ni de estar en grupos nuevos, ni estar en lugares nuevos, me faltaba energía y en C5N me siento como en casa. Y dije, bueno, vino la propuesta de volver a la mañana,
uh-huh,
en donde me siento re cómoda y acompañada por el público, por los chicos, por la gente, por todos. Y digo, bueno, reconstruyámonos un poquito ahí y arranquemos el 2019 con todo.
¡Vamos! ¡Vamos! Así que ya lo
saben.
Vamos
ya por todo.
Ojalá. Sí, señor. Ojalá que pinten nuevos laburos y buenísimos. Lo mejor siempre, te lo deseo, sabes que desde corazón,
sí,
y de mi alma te adoro, María. Y me encanta que hayas venido invitada, me vuelvo loco. Es Mariela Fernández.
¡Vamos, María!
Diosa de los viernes. Nosotros volvemos, tenemos una hora más de Basta en vivo por Metro.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.